provincial, Mari Ferrín, que está del otro lado del receptor, estuvo en la reunión de ADEB, también en esta semana se presentó justamente esta comisión investigadora, pero bueno, vamos a saludarla primero a la diputada provincial de la Unión Cívica Radical del Frente Cambia Jujuy, a quien le agradecemos el contacto telefónico. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos, ¿cómo anda?
¿Cómo les va? Buen día a toda la audiencia.
Muchas gracias, diputada. Bueno, primero...
No, por favor.
Preguntarle, digamos, cuál es la sensación, porque usted también se ha desenvuelto en un rol gremial desde hace un tiempo, la reunión del día de ayer con ADEB, cuál es la sensación que se ha llevado, ¿no? Justamente porque este conflicto salarial ya lleva un mes.
Es así. Uh-huh. Sí, fui invitada a participar porque... no solo es lo salarial, había otros puntos sí. Que hay que ir resolviendo. En la reunión estuvo la ministra, estuvo Álvarez García, el ministro de Gobierno, y el secretario de Innovación y Calidad Educativa, Rodolfo Jaramillo. Uh-huh. Fuimos chequeando los distintos puntos que hacen un poco al qué hacer en las escuelas. Una reunión que fue positiva, en donde escuchamos y fuimos viendo las posibles soluciones a distintos puntos. Por ejemplo, el tema de que Nación dispusiera que se sacaran de los comedores el queso, el yogur, etcétera, etcétera. Lógicamente, el gobierno de la provincia dijo que va a cubrir esa necesidad, más allá que la Nación haya resuelto sacarlo, no sé por qué. Para eso se va a tener una reunión con Plazonut, porque ese tema depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Uh-huh. Vamos a tener una reunión con Plazonut y los nutricionistas para ver todos estos temas. Y luego temas de transporte, el haber ampliado una hora de lengua y de matemática y los docentes tener que movilizarse, por ejemplo, en ómnibus de línea, hay que cambiar un poco los horarios, ese tema se lo va a ver con transporte, por supuesto, porque son ómnibus de línea. El tema de un poco la agilidad en el trámite, ¿viste? Ante un reclamo salarial, por ejemplo, un docente que... ha comprobado en su recibo de sueldo que no le ha sido modificada la antigüedad, que eso es un tema que lo hacen en forma automática, pero puede pasar que a veces no se hace, entonces se está viendo la posibilidad de algún programita para que la propia escuela cargue el reclamo del docente en la propia institución, entonces se agilice el trámite. Bueno, como ese un montón, la titularidad también de docentes de las modalidades, por ejemplo, modalidad hospitalaria y la modalidad de en contexto de encierro, que son docentes que tienen una capacitación especial, no cualquiera puede desempeñarse en esas modalidades, entonces se va a ver el proceso de titularización de esas personas. Muchas de ellas están trabajando hace muchos años, tienen mucha antigüedad en esa modalidad y se puede hacer el proceso de titularización. De la misma forma se va a ver el tema de titularización de maestros de música que no tienen el título. Vos viste que muchos docentes eran docentes con título únicamente de la parte privada. Entonces, eso y técnicas agropecuarias es un tema que, juntándose en la Secretaría de Gestión Educativa con los directores de nivel, se van a analizar las distintas situaciones para ver si puede haber un proceso de titularización. Así como todos esos temas que son importantes y hacen a la vida de institucional y que pueden ir solucionándose para mejorar el sistema y mejorar el qué hacer, como te decía, dentro de la escuela y solucionar todas estas cuestiones. Eso es lo que se vio en el día de ayer.
Bien.
Por supuesto que ADEB dejó planteado de nuevo lo salarial, que ese es un tema que lo puede ver recién en la reunión que se va a realizar en el día de hoy, ya con la Secretaría de, con el Ministerio de Hacienda. Así que yo creo que ha sido una reunión importante porque todas estas cosas también molestan a los docentes cuando no se tienen soluciones y complican la tarea, ¿no? Y sobre todo para nuestros chicos también. Así que ese fue la reunión de ayer. Para mí fue una reunión importante, más allá que algunos sectores puedan estar molestos o no, pero yo creo que todo hace un conjunto de situaciones que es necesario resolver.
Diputada, quiero preguntarle también por un tema que ha despertado el interés de muchos docentes y está relacionada a esta reforma parcial de la Constitución, que es el Estatuto Docente. Sí. ¿Se abordó esta temática ayer?
No, siempre. A ver, yo en la reunión lo dejé claro, como lo vengo dejando claro en toda comunicación periodística que me hace. Yo les dejé claro que la reforma, si ellos pretenden que la Constitución caiga, no es un tema que nosotros podemos resolver. Sí dejé bien claro en la reunión de ayer, que el Estatuto del Docente bajo ningún punto de vista puede desaparecer. Esa es una falacia tremenda, el haber dicho y el seguir insistiendo que el Estatuto Docente va a desaparecer. No es así, no puede un estatuto desaparecer, un estatuto que señala la vida laboral de un trabajador. Es lo mismo que quisiéramos hacer desaparecer todos los estatutos que hay, el estatuto del empleado público, del empleado de comercio, etcétera, etcétera. Yo ya lo aclaré muchísimas veces, no es la intención de la Constitución nueva hacer desaparecer el estatuto docente, que son estatutos que tienen que ser actualizados, por supuesto, pero ni siquiera lo digo yo, cuando el año pasado trabajamos en grilla, después de los tremendos problemas que hubo durante la gestión de la ministra Calcina, que esa grilla no se aprobó, empezamos a trabajar el año pasado, lo hicimos durante 6 meses con todas las entidades gremiales docentes, durante 6 meses en largas jornadas de trabajo, trabajando junto con los miembros de junta, haciendo poniendo en esa grilla absolutamente todo lo que los gremios fueron pidiendo, una grilla que reconoce el trabajo no solo en el aula, como lo hacía la grilla anterior, sino todo trabajo extra que hace el docente y que forma parte de su trabajo, como las olimpiadas, matemáticas, las ferias de ciencia, se les reconoce, se levanta el techo de la capacitación para que puedan hacer toda la capacitación que quieran ser puntuada, se aumentó el valor del puntaje del año trabajado, antes se reconocía nada más que 0,60 y ahora se reconocen 2 puntos por año trabajado, pero no solo el año trabajado, porque hay docentes que hacen reemplazo, capaz que por 3, 4, 5 meses, esto también se los reconoce con un porcentaje de puntaje. Así que esa grilla, que fue aprobada por ley, sí, y que, como te digo, no solo contempla los niveles obligatorios que se aprobaron por ley, es decir, educación inicial, primaria, secundaria y técnica, también se aprobó por ley, también están las grillas que no existían antes, la de artísticas, la de superior, la de técnicas profesionales, que se hicieron por resolución. Antes no existían. Eso, en el estatuto viejo, estoy hablando del de primaria, que es el que más conozco, el nuestro es del año 1960, hablaba de las grillas y tenían establecido ahí inclusive los puntajes en el estatuto viejo. Eso ha quedado totalmente en desfasaje, por ejemplo, con toda la nueva grilla aprobada. Entonces, los mismos dirigentes gremiales que participaron en ese trabajo, como te digo, arduo, responsable, durante 6 meses, dijeron: esto tenemos que actualizarlo dentro de nuestros estatutos. Entonces llegará el momento en que tendremos que actualizar estatutos. Fíjate vos que el nivel inicial, que ya desde el 2006 con la nueva Ley de Educación Nacional, figura como un nivel aparte, ya separado del nivel primario, en el estatuto no figura. Entonces de eso estamos hablando, de actualizar, que cuando se haga, por supuesto, va a ser con la participación de todas las entidades gremiales y con la participación de los docentes en sus escuelas, porque no todo docente está afiliado a la entidad, a una entidad gremial docente. Así que bueno, de eso se trata. Yo he dejado claro una vez más que el estatuto no desaparece, y eso es una falacia. Mi pasado gremial y mis convicciones de siempre no lo permitirían, pero además dejé bien claro que no es intención de este gobierno, no es intención de este gobierno ni de ningún otro gobierno de hacer desaparecer un estatuto docente.
Diputada, preguntarle y justamente de alguna manera, como usted decía, hay situaciones que se han expuesto de diferentes espacios. Yo le quería invitar de alguna manera también que se genere un contrapunto y de que usted pueda, digamos, argumentar algunas cuestiones que se han hecho referencia de algunos espacios, digo, en este caso le vamos a poner nombre y apellido, un convencional constituyente, Sebastián Copero, el Frente de Izquierda, hizo un video haciendo cuenta o alertando al docente con 6 puntos. Quiero que lo escuche y usted me va a dar, digamos, su argumento, si esto es cierto o qué es lo que hay detrás de todo esto. Lo escuchamos.
Bueno. Alerta, docentes. La nueva constitución de Morales y el PJ también avanza contra el estatuto y promueve la privatización educativa. Te explico 6 puntos sobre cómo impacta la reforma en la educación y la docencia. Eliminan el artículo 67 que respaldaba los derechos laborales docentes. En la nueva constitución desaparece el estatuto y queda sujeto a una ley de la legislatura que obviamente maneja Morales y el PJ. ¿Te imaginas que no van a defenderlo? Adapta la currícula a las demandas del mercado laboral actual que pretende una mano de obra barata. Traducción, eliminaría contenidos duros como ciencias, humanidades y artísticas y lo reemplazaría por habilidades blandas y pasantías gratuitas sin ningún criterio pedagógico. También fomenta las prácticas socioeducativas, que precariza el rol docente y en muchos casos lo reemplaza por gente sin preparación, como ya sucede en los plan fines o en los jardines comunitarios. La nueva Constitución no obliga a que las instituciones privadas subvencionadas por el Estado respeten los derechos laborales y el estatuto docente. La sostenemos entre todos y los empresarios pueden hacer lo que quieran. No se menciona como educación sexual integral, sino solo como educación sexual, incumpliendo con la ley 26.150 y habilitando un enfoque oscurantista y biologicista. Es una privatización de la formación. Los cursos serán arancelados y desligados de las necesidades del docente. Lo único continuo será el negocio que genere esto. No aclara que deben ser ajustadas a las condiciones sociales, económicas y cognitivas de los alumnos ni a las condiciones profesionales de los docentes. Como ya sucede en todo el país, promoverán evaluaciones estandarizadas que responsabilicen a los docentes y a los alumnos de la crisis educativa. Morales y el PJ no han inventado nada. La nueva Constitución sigue los lineamientos del Banco Mundial y los grandes empresarios que quieren una educación degradada y con los docentes precarizados. Luchar para que caiga la reforma también es defender el estatuto docente y la educación pública.
Bueno, este es el video que ha sacado este espacio político. Bueno, lo del estatuto lo contestó diputada, digo, el resto...
Disculpen que me ría, ¿no?
No.
Pero él... Lamento que siempre es el discurso de la izquierda. La izquierda siempre le busca el lado oscuro a todos. Busca el lado oscuro a todos. Todo lo que ha dicho es una sarta de mentiras. Una sarta de mentiras. Esta gestión, la gestión de Gerardo Morales y la que viene de Carlos Zadir, bajo ningún punto de vista plantea todo lo que él está planteando. Privatización de la educación. Eso es una mentira falaz. Gerardo Morales en todo momento defiende lo estatal, defiende la escuela pública estatal, porque es así. La capacitación docente se la está dando en forma gratuita a través del PROMASE, con el crédito educativo. El docente, por supuesto, tiene derecho a hacer otras capacitaciones. Otras capacitaciones que él mismo accede o a otras postitulaciones que él mismo accede. Pero el Estado le está dando capacitación gratuita a través del PROMASE. No sé qué otra cosa dijo de las escuelas privadas. Ellos odian las escuelas privadas, pero tienen familiares trabajando en escuelas privadas. Que no me hagan hablar y dar nombres y apellidos porque no lo voy a hacer. Las escuelas privadas forman parte del sistema educativo. Son escuelas que están dentro del sistema oficial educativo. Y al igual que las escuelas estatales, reciben la inspección y la supervisión de todo lo pedagógico a través de los supervisores del gobierno de la provincia que forman parte del sistema educativo. Por supuesto que son empresas privadas y por supuesto que hay una ley que dice que también la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación dicen que tenemos que ayudar al subsidio, con subsidios a esas escuelas. Históricamente las confesionales de hace muchísimos años fueron por ley y se les da el 100%, ¿no? Hablamos del Colegio del Salvador, del Huerto, de Santa Bárbara. Pero una nueva legislación dice que ante el pedido de subsidio, que vuelvo a repetir, la Ley Nacional de Educación dice que a todas hay que subsidiarlas, sí. En un trabajo que hacen con el Ministerio de Educación, viendo cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen los alumnos que van a esos colegios privados, cuánto es la cuota que se cobra, etcétera, etcétera, se lo subsidia con un porcentaje, que puede ser de 40%, de 30%, de 50%, según cómo sea el establecimiento educativo. Entonces, decir de que se quiere privatizar la educación es una mentira que no se la cree nadie, y que es propia del discurso de la izquierda, porque para ellos todo se privatiza, para ellos toda la parte privada, ¿no es cierto?, es cuco, es un cuco. Por otro lado, también dijeron, no recuerdo bien qué otras cosas dijeron, la educación de hoy tiene que preparar para el mundo del trabajo. Para el mundo del trabajo, ellos ya le han puesto que es para formar mano barata y precarizada. Dejémonos de embromar. El mundo necesita mano de obra calificada. Lo están pidiendo en las distintas expresiones que se necesitan. Entonces, querer darle las herramientas a nuestros estudiantes de manera que puedan luego insertarse en el mundo laboral no significa que vamos a preparar mano de obra barata. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? El mundo hoy exige cada vez más capacitación y mano de obra especializada. Y a eso tiene que tender la educación. De la misma forma en que se decide, que a partir de este año se decidió que toda la escuela primaria ya comience a estudiar inglés, considerado el idioma universal, para darle a los chicos que están en las escuelas públicas estatales las mismas posibilidades que tienen los chicos de las escuelas privadas, que estudian inglés desde primer grado. El decirle a los en el nivel secundario que además del título propio del nivel de una escuela secundaria, ya sea un bachillerato, escuela técnica, etcétera, además tengan la posibilidad en los dos últimos años del nivel secundario estudiar un oficio que les permita también, si quieren, seguir con un oficio y no tener estudios superiores, poder desenvolverse en la vida. A eso nos estamos refiriendo. Pero por supuesto, y lo digo una vez más, la historia, la izquierda siempre ve oscurantismo donde no lo hay. Donde no lo hay. El gobernador Gerardo Morales es un fiel defensor de la escuela pública. Lo es. Y las políticas que se llevan adelante, que por ahí pueden equivocarse o no en ponerlas en práctica, ¿no es cierto? Bajo ningún punto de vista, tienden a la desaparición ni de los estatutos, a la desaparición de la escuela pública y a querer embromarle a la gente diciéndole que vamos a preparar mano de obra barata con la educación. Es lo único que voy a decir. Lo de la izquierda ya me tocará a mí estar con Natalia Morales, que ha sido electa de nuevo diputada provincial, bueno, siempre y cuando, ¿no es cierto?, ella no no salga electa diputada nacional, porque ellos se niegan del sistema, no entonan el himno, no izan la bandera, se niegan, como te digo, del sistema, pero luego lo usan al sistema para ser diputados. Ya es electa diputada provincial y ahora es candidata a ser diputada nacional. Reniegan del litio, pero no dejan de usar las tablets o los celulares. De eso estamos hablando. Discúlpeme, pero yo estoy muy molesta con todo esto. Por eso es mi tono y mi decir. Muy molesta. Entonces no... pareciera que uno el que calla otorga. Yo no me callo, ni me voy a callar ante estas expresiones que lo único que hacen es confundir a la gente y traer más disturbio, más problemas dentro de un conflicto, que es legítimo el conflicto de los docentes, pero que ellos lo embarran, como hay otros sectores que embarran este conflicto. Y lamentablemente lo llevan a que nuestros chicos no estén en las escuelas y que nuestros docentes no estén en las escuelas.
Bueno, por eso nosotros queríamos escucharla y le agradecemos el contacto telefónico, la charla con Radio Nacional. Acá siempre se escuchan todas las voces. Por último, diputada, y por ahí para ir cerrando esta entrevista que hemos realizado con la diputada Mari Ferrín, el tema, digamos, de lo salarial, en donde venimos escuchando las voces de los docentes, de aquellos referentes justamente de ADEP, hablando del nivel inicial y primario, ellos quieren que este incremento, digamos, que se ha dado para el piso, repercuta en el básico de manera importante. ¿Es posible, usted imagina, tras la reunión de ayer y lo que va a ser de hoy ya con la presencia del ministro de Hacienda, que se puede llegar a resolver, que va a haber una mejora en el básico que están pidiendo los docentes?
No, eso no lo sé. Yo sé que desde Hacienda se están haciendo los análisis correspondientes. Bien. El básico, si bien el piso es de 200.000, cosa que la CETERA aprobó a principio de año, con los gremios, la CETERA con el gobierno nacional puso un piso de 139. Lo llevó después a 145 y ahora creo que lo aumentó a 160 y nada más, porque también el piso que pone el gobierno nacional implica, ¿no es cierto?, el dinero con el que tiene que colaborar con las provincias, que es el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador. Entonces, los gremios docentes nacionales, el gremio docente nacional también debería estar haciendo los reclamos que corresponden ante el gobierno de la nación, para ver cómo se colabora con este tema. De todas formas, el ofrecimiento que se hizo de los 200.000 de inicial, sin ningún docente, así no tenga ni un año de antigüedad, tiene que cobrar en bolsillo eso. Se le han ido sumando otras sumas, agregando al básico otras sumas que estaban, que eran en negro, de manera que se llegó a los 60 y pico, creo que es el 66.000. Y el gobierno provincial en la reunión de hoy se verá, ¿no es cierto? Si es que se puede mejorar eso. Acordándonos siempre, el día 13 hay de nuevo paritarias, no solo para los docentes, sino para todos los sectores de la administración, los trabajadores de la administración pública provincial y municipal, que vaya cubriendo el desfasaje que va dejando la inflación a nivel nacional. De eso nadie habla, ¿no? Nadie habla de eso. Que este proceso inflacionario le come el salario a todos los trabajadores le come el salario. Entonces, este gobierno que mensualmente está dando recomposiciones salariales que vayan cubriendo mínimamente el desfasaje inflacionario nacional, eso también es una realidad. Más allá de lo que pueda el Ejecutivo hoy ofrecerle, no sé, vuelvo a repetir, no tengo idea, ofrecerle hoy a los trabajadores, a los docentes de primaria, el día 13 se están sentando de nuevo para ver la nueva recomposición salarial.
Diputada, le queremos agradecer el contacto telefónico, la charla con Radio Nacional, la radio pública. Le mandamos un abrazo y esperamos que podamos, digamos, de alguna manera tener una buena noticia y que se resuelva este conflicto con los docentes, el nivel inicial y primario, y que pueda ya el día lunes iniciar con normalidad las actividades áulicas.
Dios quiera que así sea. Les agradezco mucho el contacto. Yo he sido invitada a esa reunión de ayer, hoy también he sido invitada a participar, así que bueno, esperemos que así sea por el bien de los propios docentes, por el bien de los chicos que tienen que estar en las escuelas, que al mismo tiempo cubre otras necesidades en esta situación tremenda que estamos viviendo. El chico en la escuela, ¿no es cierto?, necesita estar en la escuela porque muchos de ellos necesitan los comedores, ¿no es cierto?, y las meriendas que se les ofrece en el servicio educativo.
Tal cual. Y perdón por hacerle subir la temperatura, no fue nuestra intención.
Sí, fue la intención, bien. Diputada.
Está bien que así sea, porque uno ya se hartó de escuchar tantas cosas que son mentiras. Así que ya me tocará debatir con la diputada Morales una vez más, cuando ella llegue a la legislatura para el próximo año.
Abrazo, muchísimas gracias por el contacto.
Un abrazo a ustedes también, que tengan buen día.
Muchas gracias.
Muy bien.